Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Alivia.
Hola, buenos días. Mi nombre es Elena y estamos aquí un miércoles más en nuestro programa Un Mundo Sin Barreras. Hoy un poquito diferente porque nuestro moderador Juan Carlos se ha cogido unos días para él y me ha dejado aquí con el marrón de presentar. Marrón, pero bueno, estoy encantada porque sé que a las personas oyentes de hoy les va a encantar nuestro programa. En el programa de hoy vamos a hablar principalmente sobre la terapia con caballos y los beneficios de practicar hípica. Pero esto vamos a dejarlo para un poquito más adelante y vamos a empezar presentando como siempre a la mesa. Aquí tenemos a Yara Curbelo Soto, propietaria del Club Hípico Las Ánimas. Hola, Yara.
Hola, buenos días.
También tenemos a Carlos Hernández, técnico en accesibilidad.
Buenos días para todas.
A Dunia Vera, técnica deportiva en Adivia.
Hola, buenas.
Iris Melián, pedagoga en Adivia.
Buenos días.
José Manuel Pérez, uno de nuestros chicos de Adivia también.
Lo mismo digo.
Y yo, Elena Fragiel, como trabajadora social de Adivia, y hoy aquí con ustedes. Pues nada, empezamos como siempre actualizándonos un poquito en noticias que tienen que ver con discapacidad, dependencia, accesibilidad, etcétera. Entonces voy a empezar con una noticia que nos ha parecido súper importante y es un nuevo programa que tiene el Ayuntamiento de Puerto del Rosario de respiro familiar y acompañamiento para apoyar a personas dependientes y a su familia. Este programa se lleva solicitando hace mucho tiempo y esta iniciativa ofrece atención personalizada, acompañamiento y sobre todo periodos de respiro para las personas cuidadoras, favoreciendo también la autonomía y la permanencia en el entorno de las personas beneficiarias. Es decir, que es súper novedoso y súper bueno porque por un lado beneficia a las personas cuidadoras que tienen un poquito de respiro familiar y sobre todo la promoción de la autonomía personal de las personas beneficiarias. Y nada, todavía está comenzando. Cuando tengamos un poquito más de información, pues también las actualizaremos a ustedes y las personas interesadas podrán obtener toda la información sobre los requisitos del funcionamiento del programa y todos los procedimientos a través de los servicios sociales municipales. Por otro lado, otra noticia que me llegó muy recientemente hoy es que en Lugo, Galicia, se va a construir un nuevo centro residencial para personas con discapacidad. Será una inversión de 10 millones de euros y financiado por Amancio Ortega. Este proyecto es de 50 plazas y presumen de, y esperamos que sea así, una atención integral, donde no se vea a las personas usuarias como pacientes, sino que tenga los valores de dignidad, cuidado, respeto y compañerismo. Entonces yo creo que más recursos y servicios así son necesarios y agradecemos todas las iniciativas. Si alguien tiene en algún momento algo que aportar, puede interrumpirme y lo hablamos entre todos y todas. Vale, bueno. Vamos a... Dime. No, José Manuel.
¿Quién? Vale. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Se nota que estoy nueva en estas cosas, que yo escucho un ruidito y ya miro para todos lados. ¿Alguien quiere hablar?
Bueno...
Vale, vamos a dar paso ahora a la actualidad de Adivia. Como no voy a hablar yo sola, por aquí está Dunia, nuestra técnica deportiva, que nos va a actualizar un poquito del equipo de fútbol Fuerte Adivia.
Bueno, yo voy a hablar del Fuerte Adivia, que ha tenido un mes de junio bastante bueno y lleno de cosas muy positivas. Y comienzo con el fin de semana del 13 y 14 de junio, que nos desplazamos para Maspalomas, a Gran Canaria, ya que teníamos la fase final de la Liga Desafío. Tuvimos una sorpresa a la hora de la entrega de trofeos, porque la verdad, por un lado dices, puede ser que nos toque ese trofeo, pero no nos lo esperábamos. Y nos dieron el Fair Play, que es la verdad, para mí, un premio bastante bueno, para lo que es Adivia y lo que trabajamos, lo que está afuera, lo que se ve desde fuera y es bastante positivo, ya que eso, el juego limpio, el respeto, el compañerismo, la deportividad. Y pues lo recibimos y la verdad que pasamos un fin de semana espectacular allí, nos pusieron un hotel con piscina, los
qué
chicos...
Bueno. Y además lo que tú dices, que al final no fue el premio por ganar, sino por los valores que se aprenden de forma transversal en el deporte, que es el premio al juego limpio, ¿no? Durante toda la temporada, entiendo.
Sí, sí, no, y el trabajo que es eso que se ve de fuera, pues ha tenido su fruto. Y la verdad fue algo inesperado cuando nombraron de repente a Divya, pues fue algo muy... pero guay, muy bien, muy bien. Y bueno, continúo con el siguiente fin de semana, el 16 de junio, que fue un martes. Salimos en el programa de noveleros, que hace ya 2 mesitos pues vinieron a grabar y... pues un poquito lo que era Álvaro en su trabajo, desde Adivia, después el llegar a casa, el volver a entrenar con el equipo, y pues estuvo muy bien, la verdad, muy bien. El programa lo pueden ver en YouTube, poniendo noveleros, y exactamente el día 16 de junio verán el programa, y la verdad que fue muy emocionante verlo, la verdad,
el resultado. Los chicos se sintieron como estrellas ese día.
Sí, sí. Totalmente.
Creo Dime. Que eso se llama bibliomanía, ¿eh?
¿Sí?
¿Qué cosa, pues mira, José Manuel?
Creo que se acaba de referir a bibliomanía, es decir, y una obsesión compulsiva de tener libros. No estoy muy informado de ello, pero a mí me parece que eso es bibliomanía.
Pues mira, una nueva palabra.
Exacto, ya sabemos nuevo. una nueva palabrita.
Todos los días se aprende algo nuevo, la verdad que sí. Pues continúo, que la verdad que si pueden verlo en YouTube, pues la verdad que van a ver el programa. Pueden ver hasta el programa entero, nosotros salimos nosotros. Y fue súper emocionante verlo. Yo la verdad que en mi casa viéndolo me emocioné, con mi madre y mi abuela me emocioné bastante.
Claro.
Y después seguimos en el mes de junio, finalizando el sábado día 20 de junio, nos tocó ir al Sol y Luna, que por primer año, participa Divya metiendo el fútbol inclusivo. Realizamos un partidito donde participó también la asociación Asoma Samen, y pues estuvimos una hora allí jugando al fútbol, entre todos, todo el mundo metió gol, todo el mundo, menos yo, pero todo el mundo metió gol. Se fueron de allí súper contentos y agradecer también al Sol y Luna por contar con nosotros este año, y esperemos que el año que viene vuelvan a contar con nosotros para pues llevar el fútbol inclusivo, y la verdad que tuvo mucha expectación.
Qué bueno.
Y pues la verdad que el mes de junio, como comencé, ha sido un mes muy bueno, muy bueno, muy positivo para lo que es el equipo de fútbol Fuerte Adivia y también para lo que es Adivia en general. Y
ahora tienen como el parón de verano, ¿verdad? Sí. En cuanto a entrenamientos y partidos, y luego ya se retoma en septiembre.
En septiembre, sí. Ahora paradita, un descanso, como los futbolistas profesionales también que tienen sus vacaciones.
Claro.
Y ya en septiembre volver otra vez.
¿Todavía tenemos plazas libres, Dunia, para el equipo de fútbol?
Sí. Yo por ejemplo, cuantos más mejor, ¿sabes? Claro. Porque después a lo mejor te vas de viaje, pues hay tres chicos, chicas que no pueden ir, pues siempre va a haber hueco, siempre va a haber, y para lo que es entrenar allí, hasta yo siempre lo digo, aunque en la liga sea mínimo 16 años, que me puede ir a entrenar allí niños de 2, cualquier edad.
Que aprovechen el recurso, que para personas con discapacidad hay muy poco.
Se relacionan, sí. ¿Sabes? Al final les va a venir muy bien.
Qué bueno.
Entonces yo siempre la fuerte.
¿Cuántas personas están actualmente en el equipo?
Actualmente tenemos 14.
Yo siempre 14. Te felicito, Dunia, porque eres una súper entrenadora y te encanta lo que haces y se nota. Y los chicos están encantados con el fútbol.
Muchas gracias.
Así que...
yo estoy encantada con ellos también. Que como siempre digo, no solo aprenden ellos, también yo estoy aprendiendo muchísimo.
Aprenden en conjunto. Por aquí también tenemos a Iris Melián, pedagoga, que lleva con Nerea, integradora social del centro, el proyecto de escuela de familia. Entonces ella nos va a contar un poquito el cierre, porque hará todo para verano, todos a descansar. El cierre de este proyecto hasta septiembre. Cuéntanos un poquito, Iris.
Hola, buenos días. Pues mira, sí, el proyecto de escuela de familias que pertenece a Divya lo estoy llevando pues con mi compañera Nerea. Y pues bueno, aunque somos nuevas estas últimas semanas en el proyecto, como quien dice, nos está encantando. Va dirigido pues a las personas cuidadoras y pues también a la población en general. Por lo tanto, les invitamos a que participen. Y pues bueno, estas últimas semanas hemos combinado pues como se suele hacer, tanto talleres de ocio como de desahogo emocional y también talleres de formación. Trabajamos, por ejemplo, conocimientos en talleres formativos como cómo protegernos del sol, entre otros. También hacemos talleres de ocio en los que, por ejemplo, fuimos el viernes pasado al DIPA, que fue el cierre de Escuela de Familia. Nos fuimos a pasar el día de todo incluido al Hotel Aulúa y, pues bueno, fue increíble. Nos lo pasamos genial dentro de los talleres de ocio antes de este cierre previo a verano. También tenemos otro tipo de talleres como, por ejemplo, de velas, cosas que sean de manualidades. Y pues, al final son actividades que nos vienen a todos genial, porque compartimos un momento en el que nos lo pasamos estupendo. También creamos comunidad y ese pues grupito de respiro pues que todos al final necesitamos, sobre todo aquellas personas cuidadoras. Y pues bueno, también tenemos el de desahogo emocional, con el que contamos para muchos de esos talleres con nuestra psicóloga de Adivia. Ahora mismo con
Ainara.
Ainara, sí, se me va el nombre, es que hace poquito estaban ahí con nosotros también. Y pues bueno, nos ayudamos un poquito de este tipo de talleres pues para aprender a gestionar las emociones, a reconocerlas y pues también sentir que estamos apoyados uno de otro, ¿no? Y acompañados en este proceso pues como cuidadores y cuidadoras. Y pues bueno, poquito más, porque el miércoles que viene vendrá mi compañera Nerea. Y pues adelantará también un poquito de los talleres que tenemos preparados de cara a después de verano y pues algunos que hemos hecho y que pensamos repetir porque a las chicas y a los chicos les ha encantado.
Qué bueno. Entonces, para resumir, el proyecto de Escuela de Familia es para personas cuidadoras y población general, gratuito una vez en semana en horario de tarde.
Y contamos también con espacio de cuidados, que sí, era una cosita importante que también quería comentar. Espacio de cuidados, no siempre contamos con espacio de cuidados, es dependiendo de dónde realicemos ese tipo de talleres. Pero solemos tenerlo, porque así también tenemos más posibilidades pues, de que aquellas personas puedan venir y participen.
Eso es importante porque al final si eres persona cuidadora y no puedes participar porque tienes una persona a cargo, pues saber que también tenemos un espacio para que vengas cerquita de ti, te sientas a gusto y puedas acudir.
Sí, desde luego. Qué buena. La verdad que estoy encantadísima, este proyecto me encanta y pues lo disfrutamos muchísimo.
Qué bien. Me alegro mucho. A ver si en septiembre se anima más gente, aunque por ahora no va súper bien. Hay un gran nivel de participación.
Participamos participan bastante, sí. Pero creemos que vengan más todavía.
Que lo aprovechen.
Para poder hacer más talleres y demás.
Muy bien. Y gracias, Iris.
Nada.
Y como última actualidad de Adivia, pues nada, recordar que estamos haciendo la jornada de ocio, campamento, que a nosotros nos gusta llamarle jornada de ocio. Que ahora están todas las plazas llenas, solemos tener bastante éxito, las 16 plazas se llenan y tenemos lista de espera, pero bueno, para dar una oportunidad a los chicos y chicas a que en verano también disfruten. Y tenemos distintas actividades como cine, talleres de inteligencia emocional, salida a museos y ocio, y sobre todo algo que les encanta mucho son las salidas y talleres en el Club Hípico Las Ánimas. Talleres de hípica, de terapia. Ahora Yara nos contará mejor, que está aquí con nosotros. Entonces mi compañera Dunia le va a hacer una pequeña entrevista, Yara Curbelo Soto, para que nos cuente un poquito. Nada, chicas, lo que quieran.
Bueno, darle la bienvenida a Yara, que nos acompaña aquí, como bien dijo mi compañera Elena, que es la propietaria y entrenadora del Club Hípico Las Ánimas en Tetir. Y bueno, queríamos conocer un poquito más sobre el club y pues lo que ofrece, y para ello vamos a hacerles unas preguntitas, que justo ayer estuvimos en el club y los chicos y chicas se lo pasaron muy bien, y nosotras también, pero los chicos y chicas se lo pasaron muy bien. Y pues bueno, para que conozcan un poquito más, vamos a empezar.
Venga.
Bueno, en principio queremos saber qué hace que los caballos tengan una conexión tan especial con las personas.
Bueno, los caballos son súper sensibles, son como esponjas, absorben toda nuestra energía, nuestro estado de ánimo. Entonces, ellos no nos juzgan y nos ayudan, pues con la sensibilidad que tienen, a reforzar cuando nos sentimos mal. Es como un apoyo, el tocarlos, el olerlos, el calor que nos transmiten. Entonces, nos beneficia muchísimo el trato, el roce con los caballos.
¿Y tú crees que ellos, los caballos, perciben las emociones?
Por supuesto,
de quienes los rodean.
Por supuesto. Es que va mucha gente, yo no conozco a la gente, yo conozco a mis caballos. Entonces, cuando se acerca la persona al caballo, entonces yo ya sé si viene triste, viene contenta, tiene miedo, es una persona muy nerviosa, porque se lo transmite el caballo. Es como un espejo. Entonces, gracias al caballo, pues podemos ir trabajando ese tipo de cositas.
Qué bueno, qué bueno. Y ya metiéndonos un poquito más en profundidad, saber qué papel pueden desempeñar los caballos en la vida de las personas con discapacidad. ¿Qué beneficios emocionales o cognitivos o psicológicos?
Bueno, el caballo es como una herramienta, es como un trampolín para nosotros poder trabajar las emociones, los aspectos físicos, y coger y adaptar cada actividad según la persona que trabajamos en ese momento.
Vale, bueno. Y bueno, ya me respondiste un poquito la siguiente pregunta, entonces voy a pasar. Y después saber si podrías compartir alguna historia que te haya marcado especialmente, que recuerdes.
Bueno, actualmente seguimos con una de las personas que me ha marcado a mí mucho, Loida. Es una persona que tiene un caballo ahí en casa. Por ejemplo, ella es un caso que me ha impactado mucho, ¿no? Ella estaba bien, una persona deportista, una persona sana, y de un día para otro le dio cáncer, ¿no? Y gracias a su caballo, pues, la motiva, ¿no? La obliga a salir, la obliga a atenderlo. Es como una ayuda psicológica para, ¿sabes? El caballo te da cariño, no te pide nada a cambio, sino la presencia, estar ahí, el relajarte, cepillarlo, disfrutarlo. Esa es una de las cositas que me ha marcado a mí mucho.
Y al final también, como dices, Yara, tener que salir a atender a tu animal te obliga a salir de casa, que a lo mejor por circunstancias médicas no puedes, pero otras veces son por cómo te sientes tú. Claro. Y ese es el impulso de decir, pues salgo. Salgo, y a la vez que sales y estás con tu caballo, te relaja, conectas y lo disfrutas.
Claro, te da el sol, la obligación de que tienes un ser vivo a cargo tuyo y depende de ti. Entonces tú ya haces un pequeño esfuerzo, cambias un poco la mentalidad, porque una situación de esa es muy complicada y no todo el mundo tiene la misma fuerza como para, oye, pues voy a salir, voy a hacerlo, voy a luchar, voy a pelear. Entonces el caballo pues es un buen aliado para nuestra ayuda.
Claro. Uh-huh. ¿Y has visto casos en los que una persona haya ganado confianza o autonomía?
Muchísimo. Sobre todo en caso de niñas, es lo que más suelo tener, niñas con muchos complejos físicos a la hora de relacionarse, no querer salir, bullying en el cole, por ejemplo, pues allí somos una familia, ¿no? Y entre todos nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar. Y gracias al caballo, pues creamos grupitos, creamos equipos, y quieras o no, pues allí somos todos iguales. No hay distinción ninguna, y eso, pues, es otro puntito a favor.
Sí. Además, es lo que tú dices, al final son familia, se hace un grupo, te sientes apoyado y te lo pasas bien.
Claro, porque es que allí tenemos niños de 2 añitos, de mesito, hasta gente adulta, y quieras o no, siempre tienes ese apoyo. A lo mejor yo no siempre estoy igual, del mismo humor, pues tenemos clientes que ya te van conociendo, entonces te echan una manita, te dan un poquito de apoyo, y quieras o no, vas tirando de uno y de otro, pues es un sitio muy bonito.
Sí, no, ya la verdad que ahí los chicos es como que entran y ya están como en un mundo.
Sí, es la burbuja, como yo siempre digo, mi burbuja. Es algo muy especial.
Además es bonito con su árbol, su sombra, las cuadras, el picadero arriba. Tú entras y nada más pasar por las puertas dejas atrás como todo lo que te pesa y ya desconectas.
Sí, tenemos clientes, por ejemplo, hay madres que traen o padres a los niños a montar y los ves que se traen un libro, se sientan allí debajo del árbol. Y es otro mundo, escuchar los pajaritos, escuchar los caballos comer, sentir al niño reírse, es la burbujita.
Las familias quedan encantadas.
Sí, sí.
Quedan encantadas. Qué bueno, tío. Pues seguimos. Saber qué hace falta para que la hípica adaptada llegue a más personas, ya que
pues,
es tan bueno.
Dar un poquito más de visibilidad, un poquito más de apoyo por parte de las instituciones, porque, por ejemplo, en caso yo trabajo con muchísima gente del norte, de aulas en clave, y el problema más grande que hay es el transporte. que es horrible para que ellos puedan salir. No, ya no es solo la hípica, sino cualquier tipo de actividad que los niños y las niñas puedan salir, moverse, disfrutar, porque no creo que sea tampoco muy bueno tenerlos siempre en cuatro paredes, que toquen la tierra, que cojan sol, que se relacionen. Lo veo muy necesario.
Y además son importantes dos cosas que has dicho: socializar, estar con la naturaleza. Es necesario, pero para todo el mundo.
Sí.
Y por otro lado, lo del transporte, que aquí está el amigo Carlos. Ya en otro programa nos contará, porque él es técnico en accesibilidad con nosotros. Pero ese es otro mundo, la falta de transporte, y especialmente la falta de transporte adaptado a personas con movilidad reducida que lo necesiten. Uh-huh. Pero vamos, seguro que muchas más personas participarían si tuvieran la forma de llegar a ello.
Exacto.
Y bueno, para finalizar, saber qué mensaje te gustaría transmitir a quienes estén pensando en acercarse por primera vez a un centro hípico, en especial al centro de...
Bueno. Al hípico las ánimas, ¿no?
Bueno, pues que no tengan miedo, porque la gente dice, no, es que es un animal, no, es un ser vivo, y todo, yo creo que todos los seres vivos nos aportan algo muy bonito. Practicas un deporte, estás con más gente, puedes hacerlo, si quieres quitar estrés, hacerlo solo, sola. Entonces yo animo a todo el mundo que quiera hacer algo diferente, porque hoy en día es estrés, corre, corre, trabajo, casa, niños, y no tenemos ese ratito para nosotros para disfrutar. Entonces yo creo que el mundo de la hípica, de la equitación, es un abanico muy grande que nos pueden ofrecer muchas, muchas cosas. Y lo recomiendo a todo el mundo.
Pues hasta aquí, bueno, lo único, comentar un poquito, no sé, Yara, si quieres comentarlo tú, lo que ofreces.
Bueno, nosotros somos un club que llevamos desde 1994 abierto. Yo prácticamente llevo 24 años dedicándome a ello. Lo mío es devoción, es mi vida. Entonces, allí ofrecemos clases de equitación, excursiones, celebración de cumpleaños, estamos con los campamentos, ahora se ha puesto mucho de moda la despedida de solteras, de solteros. Entonces, animo a todo el mundo a que pruebe cositas diferentes, y estamos en Tetir, justo en el centro del pueblo.
Tienen un montón de servicios, por sí. Lo que escucho, al final puedes probar con una excursión o con una primera clase de iniciación. Claro. Aunque creas que a lo mejor no es para ti, no se te va a dar bien, no vas a tener las condiciones físicas, bueno, acercarte, preguntar.
Es que incluso hay mucha gente que no solo va a montar a caballo. Hay gente que dice, es que yo no quiero montar, yo quiero cepillar, yo quiero estar con el caballo. ¿Puedo ducharlo? Claro. ¿Puedo darle de comer? Claro. No es necesario ir solamente a montar, es que el caballo nos transmite un montón de cosas que no... Yo, por ejemplo, estoy 24 horas del día allí, o 22, pero yo no monto todos los días. A mí me sabe más, pues, darle de comer al caballo, sentarme en la puerta, apoyarme, mirarlo, escuchar cómo come, cuando están sueltos en la pista, ver cómo se relacionan. Yo no tengo esa necesidad de montar a diario, me aportan otras muchas cosas.
Claro, al final invitas a que se pasen y vean qué les puede aportar, que no solamente montar, sino todo lo que tú nos cuentas.
Claro, y las actividades entre familias, porque hoy en día la familia, padres y madres, están todo el día trabajando, los niños metidos en todo tipo de actividades que tampoco les gusta, uh-huh. Entre tanto deberes que marcan en el cole, y al final no tienen ese ratito de compartir en familia, que creo que es primordial para una buena educación, para que la familia sea una familia unida. Entonces, es una actividad de las pocas que hay que puede participar toda la familia al completo, desde el más chiquitito hasta el mayor, que he tenido excursiones que van bebés con abuelas, abuelos, se los pasan pipas y dicen, aunque sea 5 minutos, para hacer la foto, pues hacemos un picnic, un ratito juntos en familia.
Uh-huh. Atreverse a probar cosas nuevas.
Sí.
Qué bueno, pues nosotros, como dijo Dunia, estuvimos ayer por ahí y ahora en 2 semanitas volvemos a pasar la mañana dentro de nuestras jornadas de ocio, porque los chicos y chicas nos los demandan cada año y es un taller que no puede faltar con nosotros. Muchas gracias, Yara.
Nada, a ustedes.
Vamos a salir ahora, vamos muy bien de tiempo. Vamos a seguir ahora con una entrevista a José Manuel, que es uno de los chicos del centro de Adivia, que está con nosotros cada miércoles alterno, con su pequeña parte en el programa, que nos cuenta sobre cine, serie relacionado con la discapacidad, ¿verdad? Más o menos, José Manuel, lo expliqué bien. Y hoy nos vas a hablar de salir de la caja, persona... Venga, cuéntamelo tú.
Antes de nada, tengo que beber un poco de agua del váter.
Que siempre aclaramos que no es del váter, que es agua embotellada, sí, limpia.
No, van a acabar denunciando. Bueno, pues nada, pues el vaso completo, por lo que parece.
Casi. Uh-huh. Ahora sí.
Cuéntanos tú.
Buenos días, son las 3, no he comido.
Estamos todos con hambre, ¿eh?
Bueno, sí, con mucha. Bueno, y hoy específicamente vamos a salir de la caja. ¿Por qué no decir esto y no salir, pensar fuera de la caja, ¿eh? Es una forma de decir. Y claro, para hablar sobre cómo se representa la discapacidad en medios audiovisuales, por así decir. Vale. Es decir, que por lo menos en The Good Doctor, el personaje. En The Good Doctor, a pesar de todas sus virtudes, y bueno, que puedo decir que es muy exacto y muy. Ya sabes, un poco fiel a cómo es ser un doctor, un médico, o bueno, todo eso.
Vamos a contextualizarlo, José Manuel. Salir vale. de la caja, hoy has venido a hablar dentro de tu sección, personajes con TEA en el mundo del cine. Y nos estás...
No exactamente, es más bien un poco general.
Vale, general. Y nos estás hablando de Good Doctor, que es una serie donde hay un doctor con TEA, ¿verdad?
Sí, pero okay. Es decir, todo lo que tiene The Good Doctor es casi todo perfecto, menos una cosa, ¿eh? Su mayor característica no es su punto más fuerte, que es la de tener un doctor con autismo. No es su punto más fuerte, por así decirlo, ¿eh? Aunque para muchos les parece una buena representación del autismo, o que, bueno, lo puedo entender, porque yo he conocido muchos que son medio así, pero bueno, a mí no me parece un poco exagerado, en plan. Es decir, yo he conocido gente así, y que son un poco callados y que poco o nada han hablado bastante, pero bueno, sincera y seriamente, no es algo que puedo decir que sea demasiado fiel a lo que se puede decir con el autismo, se siente un poco exagerado, como si lo hubiesen buscado en Wikipedia y se quedaran con lo primero que encontraron para crear al personaje John Murphy.
A mí me encanta esa serie.
Sí, pero bueno, que a mí me parece un poco, como he dicho...
Sí, te parece que los rasgos son muy exagerados del personaje. Exacto. En relación al TEA, ¿verdad?
Debería ser un poco más sutil, algo más natural, en plan. En cambio, sin embargo... hay mucha gente, muchas personas con autismo que se sienten identificados con el personaje de Lilo de Lilo y Stitch, aún sin confirmar ni desmentir que el personaje tenga autismo o cualquier condición similar. Aclaremos. Pues bien, ¿eh?
Sí, vamos a aclarar que no está confirmado, ni se sabe, ni es así.
Para José Manuel, ¿cree que Lilo, de Lilo y Stitch?
No es que hay gente que en internet que se siente identificada con Lilo.
Vale.
Claro, y él quiere mencionarlo a ver si hay más personas que lo consideran igual que él.
Y sí, a pesar de seguir siendo una teoría...
Me encanta que lo especifiques, gracias.
Es decir... una hipótesis, una conclusión, una conjetura o una opinión que muchos han llegado o que han que muchos comparten, en analizando cada punto de la teoría, de la misma, y en mi y sincera opinión, les puedo decir que no tiene nada de más a lo que creer o no en esta teoría, la verdad.
Claro, sí, ¿tú qué rasgos ves en Lilo? ¿Qué es lo que te hace pensar que puede tener?
Más bien la que... más bien lo que... Claro, es más viniendo de la teoría un poco, pero yo coincido en algunos puntos, como que le cueste mucho comunicar irse con los demás, con los demás, teniendo fijaciones como el tener que alimentar un pez con que llama pato, que según ella controla el clima, pero bueno, y de tener por lo menos una muñeca. Ahí de, bueno, le cuesta mucho socializar y todo eso.
Son puntos súper importantes del hilo, en realidad, si te paras a pensarlo, puedes llegar a decir, uy, pues mira.
Tiene ese problema, ¿eh? Y claro, perdóname que me estoy distraído con el anuncio de la Odisea, que vamos, perdón. Que, en conclusión, crear un buen personaje en general es como mínimo difícil. Te digo, vamos. Pero, crear un buen personaje que a la vez sea una buena una representación de ya sea una persona con discapacidad o de cualquier cosa, ¿es difícil? No. Lo siguiente.
Claro.
Es decir, que no es cuestión de una lista de una copa de... un personaje con TEA, un personaje tal.
Al final quieres decirnos que cuando van a representar a una persona con una discapacidad o trastorno,
no es más
en alguna no serie como, se tengan cuenta, ¿no?
No las es características. Como, no es que no se tenga en cuenta, ¿eh? Es que se... es que solo se tenga en cuenta como... se tome como una especie de lista de compra, ¿eh? Para como condiciones...
Todos somos muy diferentes entre sí, y al final digo, cuando ves una serie...
Déjame que termine. Que te digo yo, como una especie de lista de compra en la cual tienes que poner sí o sí y dichos requisitos o no puedes hacer nada, en plan... es básica... es por lo menos una presión que da como resultado a los productos, ¿eh? Es decir, fíjense en las últimas películas de Disney que... en síntesis, no cumplen, ¿eh? No cumplen.
Vale. Entonces, tener en cuenta un poquito a las personas con discapacidad para representarlas. Que no se sientan representadas.
No es lo que estoy... También está bien, pero no es lo que quiero decir, ¿eh? Lo que quiero decir...
Haznos las conclusiones, José Manuel.
Vale, que termine. Uh-huh. Y de todas formas, si te sientes o no identificado con un personaje con X o Y razón, entonces, ¿quién te puede decir que eso es o esté bien o mal?
Exacto.
Y lo que, bueno, lo que decía, también es cierto que es tenerlo como una opción, que eso es siempre, y otra cosa es tenerlo como una obligación, sí, porque al final lo que haces es que le digas, ay, Dios mío, ¿por qué tengo que hacer esto? Es que les quitas las ganas de hacerlo, en plan, tendría que ser como una opción, más no una
obligación.
Todo esto debería ser opcional. Algo que le salga de sus autores. Algo que ellos quieran. No lo que una junta directiva o de plan... un ministerio o el gobierno en sí te tenga que decir.
Muy bien.
Te lo diga, pues. Te lo diga, ¿eh?
Muchas gracias por colaborar siempre con tu sección de cine. Ha estado súper interesante, nos ha encantado. Ahora hay una peli, Haciendo Amigos, que se estrenaba la semana que viene. Tiene buena pinta.
Es verdad.
He visto el tráiler, luego no sé cómo será. Pero bueno, si en algún momento te la ves, la aprovechamos para tu siguiente sección en la radio. ¿Vale, José Manuel?
Bueno, eso muchas sí gracias. Es que veo una película en todo que le quede de verano.
Bueno. Estás ocupado.
Sí.
Pues por aquí nos toca ahora hablar, para ir terminando, de accesibilidad universal con Carlos. Antes lo presentamos, Carlos Hernández, técnico en accesibilidad. Y como mismo estábamos hablando de la importancia de accesibilidad para todo, por ejemplo, cuando hablábamos de la hípica, al final la importancia de transporte accesible para poder llegar hasta allí para practicar el deporte. Seguro que tú tienes más cositas que contarnos sobre accesibilidad,
sí,
hoy.
Sí, bueno, el transporte nosotros es otro, digamos, otro sector que hablamos mucho aquí también, el transporte accesible para todas las personas. Si una persona en silla de ruedas no puede coger una guagua, pues no es un transporte bueno y adecuado. Es decir, tiene que haber un transporte. Nosotros aquí hemos hablado muchas veces del transporte interurbano, que no, todavía no hay una guagua accesible en el transporte interurbano. Es decir, es muy difícil que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse fuera de la ciudad en una guagua de piso bajo, que llamamos nosotros, que son las que están en el transporte urbano de Puerto del Rosario. Por ejemplo, en Puerto del Rosario, una persona en silla de ruedas puede acceder a una guagua y transportarse a cualquier punto de la ciudad de forma autónoma, que es lo importante de la accesibilidad, que una persona pueda moverse con autonomía personal y con seguridad. Entonces, en las guaguas del transporte urbano en la ciudad, hoy en día tenemos la suerte de tener guaguas accesibles de piso bajo, que cualquier persona en silla de ruedas puede hacer uso de ella en toda la ciudad. Pero desgraciadamente todavía en el transporte interurbano no hay guaguas accesibles de piso bajo, que para que una persona se pueda mover con autonomía por toda la isla. Y es una batalla que tenemos con el Cabildo, y bueno, va a salir a licitación ahora la nueva concesión del transporte interurbano, y esperemos que puedan implementar guaguas accesibles de piso bajo, como le hemos demandado ya varias veces al Cabildo. Pero bueno, al margen del transporte, yo quería hablar también de la nueva obra que está a punto de terminarse en la ciudad, una obra importante como es la calle Primero de Mayo, donde se ha procurado hacer se ha hecho una vía peatonal, pero le falta en la accesibilidad. La verdad es que el ayuntamiento no nos ha hecho mucho caso en ese aspecto, porque lo importante de la accesibilidad no es solo que la vía urbana de Primero de Mayo sea, digamos, de plataforma única, no hay desniveles entre las aceras y la calzada vehicular, pero no han hecho lo que le hemos demandado tantas veces, que es el acceso universal a los establecimientos de uso público. ¿Qué significa eso? Pues que una persona en silla de ruedas pueda visitar cualquier establecimiento sin ayuda de una persona de apoyo. Y eso no se ha hecho, incumpliendo desgraciadamente la propia ordenanza municipal de accesibilidad. Pero bueno, es una guerra que tenemos con el ayuntamiento, y bueno, esperemos que algún día nos hagan caso y cumplan la ordenanza de accesibilidad. En la ordenanza municipal de Puerto del Rosario, que ya se aprobó en el 10 de febrero de 1920, una de las cosas que tiene es que se puede hacer los accesos universales a los establecimientos en la vía pública cuando no se pueden hacer dentro del edificio. Esto significa que se pueden hacer accesos universales como, por ejemplo, el que tenemos nosotros en la sede de Adivia, al lado de la Casa Museo de Unamuno. Precisamente nosotros predicamos con el ejemplo. ¿Qué significa eso? Bueno, que una persona en silla de ruedas puede entrar y salir a un establecimiento de uso público con autonomía, sin una persona de apoyo que le empuje la silla de ruedas.
Claro, porque la idea es que la persona se pueda desplazar por sí misma, que tenga la mayor autonomía posible.
Con autonomía personal, exactamente. Esa es la clave. Es decir, no vale lo que se ve muy a menudo por ahí, que nosotros lo llamamos, entre comillas, toboganes. Es decir, un tobogán no puede una persona en silla de ruedas subir con autonomía. Tiene que otra persona de apoyo empujarle la silla. Entonces tiene que ser con rampa suave y lo que dice la ordenanza de Puerto del Rosario no es sino ni más ni menos que cuando se reurbaniza una calle, cuando se hace una calle de nuevo, pues hay que aprovechar para hacer accesos universales a todos los puntos de interés. ¿Cuáles son los puntos de interés? Pues bueno, cualquier establecimiento de uso público, un comercio, una cafetería, el centro de salud, la delegación de Hacienda, pues todos los puntos de interés que hay en la calle. Y eso es una cosa que se pudo hacer muy fácilmente con obligación por parte de la ordenanza de accesibilidad y no se ha hecho. El motivo, bueno, pues motivos que, bueno, que hay personas, técnicos que no ven la idea esta de que todo el mundo pueda beneficiarse de la accesibilidad universal.
Que al final no estás pidiendo sino que se cumplan las condiciones y los requisitos establecidos ya por una ley, ¿verdad?
Exactamente.
Que debería ser tan fácil como seguirla. Claro. Y además seguir los consejos de colectivos y personas profesionales que tienen experiencia en ello.
Efectivamente, es decir, no solo es la ordenanza municipal, sino que las leyes autonómicas, las leyes estatales lo dicen muy claramente. Es decir, hay que implantar la mayor accesibilidad universal posible. Los asociados nuestros de Adivia nos dicen muchas veces: ¿de qué me vale a mí una plataforma única en el espacio público de una calle o una plaza si después no puedo entrar a un supermercado, a una farmacia o a cualquier sitio?
Para cosas de la vida cotidiana que todo el mundo podemos hacer con facilidad.
Claro, entonces tienen toda la razón del mundo y la ley así lo exige. Ajá. Pero bueno, no, es incomprensible que todavía a estas alturas no ha sido por falta de recordárselo y decírselo, pero bueno, no hay manera de que los técnicos, tanto los técnicos redactores de proyectos como los técnicos informantes de las administraciones, del ayuntamiento, pues entiendan esas razones. No se entiende cuál es el motivo.
Como decimos siempre, lo que se hace bien hecho no hace falta hacerlo dos veces. Si desde el principio se hacen las cosas bien, no hay que invertir más en mejorarlas, ¿verdad?
Exactamente.
Es la clave. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues si nadie más tiene nada que aportar, vamos a ir cerrando el programa. Nos sobran 5 minutitos esta vez. Pero bueno, yo quiero dar las gracias y decir que este programa está lleno de invitación a personas con discapacidad que intelectual. Dunia, corrígeme si me equivoco, que les apetezca formar parte del equipo de fútbol. Hay un buen grupo, se practica el deporte, se aprenden valores y se lo pasan muy bien. Personas cuidadoras de la isla que se apunten a la escuela de familia en horario de tarde. También se ha hecho un grupito muy chulo y hay muchos talleres súper variados en los que pueden participar. Y sobre todo y en especial el programa de hoy, cualquiera que nos esté escuchando que le apetezca pasar un ratito con caballos, ya sea montando, ya sea simplemente estando ahí para acariciarlo, cepillarlo o leer un libro como nos dijo Yara al lado, pues se puede acercar al Club Hípico Las Ánimas para ver cómo puede formar parte de esa familia. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a los oyentes por escucharnos siempre. Y vamos a cerrar hoy con la canción No Me Voy a Rendir, a petición de Iris, nuestra compañera. Canción de Green Valley. Un abrazo para todo el mundo. Gracias.
Yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley.
leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. Sé. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Todo lo que he vivido ha sido por una razón. No tengo miedo a nada, no me duele el corazón. Todo lo que he pasado, algo me ha enseñado y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección. He pisado suelo, volado hasta los cielos, he aprendido a levantarme y a curarme las heridas. Un buen día te despiertas y si miras hacia atrás